Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Unas 80 personas refugiadas han pasado en lo que va de año por el programa de acogida de Cruz Roja. Pero ojo, porque esta no es la única entidad social, entidad del tercer sector, que presta ayuda a las personas refugiadas, personas que provienen de países muy distintos. Algunos de ellos nos quedan muy lejos, es el caso de Afganistán, seguro que recuerdas. Allí el estallido de la guerra y cómo huían prácticamente con lo puesto miles de personas. Otros destinos nos pillan más cerca, bien de manera geográfica, y uno piensa enseguida en Ucrania, pero también por eso de la cultura, del idioma. Y es que siguen llegando muchos refugiados, que no se nos olvide, de países de Latinoamérica, que algunos ven con ojos democráticos, pero donde la vida allí es prácticamente imposible, y llegan también a Valladolid y a España en busca de una verdadera oportunidad. Te hablaba de Cruz Roja, pero también tenemos que hablar de las hermanas hospitalarias, porque no sé si sabes que el Benito Meni es referente, además de muchas otras cosas, también en la atención a personas refugiadas con algún tipo de problema de salud mental. Enseguida vamos a acercarnos a ese centro hospitalario Benito Meni en esta jornada de martes 20 de junio en la que estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid. Yo soy Javier Luna y hoy tenemos tiempo inestable, lo has podido comprobar. Esta mañana te ha hecho falta el paraguas, veremos si te va a volver a hacer falta a lo largo del día. Por el momento se deja ver el sol entre algún intervalo de nube.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy es el Día Mundial del Refugiado, va a ser protagonista todo este sector de la población, pero seguro que hay muchas otras noticias en Valladolid. Laura Ríos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier. Al hilo de lo que decías de este Día Internacional del Refugiado, para que te hagas una idea, una persona que ha llegado de un país externo a Valladolid, a Castilla y León, al conjunto de España, uh-huh, a pesar de que aquí se dan todas las facilidades para la incorporación laboral y sociolaboral, se cumple más o menos una media de 3 años hasta que consiguen el permiso laboral.
Tres años,
así que lo tienen muy complicado. Nos decían desde la red Incola que hoy presentan ese informe, y Cruz Roja también ha presentado hoy los datos sobre acogida de refugiados, que hay muchas piedras en el camino para esas personas que eligen nuestra ciudad y nuestra comunidad autónoma para instalarse, no por cuestiones específicas de esta comunidad, efectivamente, y muchos ellos obligados y forzados. Y en la actualidad municipal, en el Ayuntamiento de Valladolid, continúa de momento el traspaso de poderes, para que sea una transición lo más adecuada y serena posible.
Ordenada, poder ser.
Ordenada. De momento lo que sí sabemos es que el principal partido de la oposición no tiene de momento grupo físico, con lo cual nos han atendido en la calle. El tiempo nos ha acompañado, ha salido un poquito el sol. Y hemos podido, y nos ha podido atender el presidente del Grupo Municipal del Partido Socialista, Óscar Puente, advirtiendo ya al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, de que derogar, suprimir la ordenanza de movilidad, que es una de las primeras medidas que ha puesto sobre la mesa como alcalde, pondría en juego más de 400 millones de fondos europeos que se destinan a esta ciudad por ser una ciudad faro sobre la movilidad sostenible. Así que le pide una reflexión y, sobre todo, que no tome medidas al calor de los acontecimientos.
Pues nosotros hoy también le pediremos una reflexión, por un lado a los ciclistas, por otro a los taxistas, que se van a ver sin duda, Laura, salpicados por esa primera decisión, la de derogar la ordenanza de movilidad. A las 2:20, toda la información de Valladolid y provincia aquí en COPE. Laura Ríos, gracias.
A ti, Javier, hasta luego.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Pues reflexionemos también acerca del deporte con nuestro amigo Dani Blánquez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy estamos de cumpleaños porque se cumplen 95 años de la fundación del Real Valladolid. El 20 de junio de 1928 nacía el club y desde entonces 46 temporadas en primera división. Un cumpleaños agridulce tras el descenso. De momento las oficinas están tranquilas, la actualidad del Pucela pasa por la continuidad de Julio Baptista como entrenador del Promesas. Será la quinta temporada del brasileño en el Real Valladolid. Hoy arrancan los partidos del Barcelona-Valladolid Máster en la Plaza Mayor. Desde el sábado se vienen disputando en los anexos de Zorrilla. La madrugada pasada por agua ha provocado el retraso en el arranque de la jornada matinal que se pondrá en marcha a la una. Y esta tarde turno para los números uno del mundo, el vallisoletano Arturo Coello y el argentino Agustín Tapia. Será el tercer partido de la tarde en la pista central de la Plaza Mayor. Movimientos en los despachos. El Recoletas Atlético Valladolid ha fichado a Edu Calle, que llega desde el Benidorm de Liga Sobal. Así se presentaba a su llegada a Valladolid.
Lo considero ser un jugador joven, con mucho que mostrar, sobre todo, y mucho por aprender. Me gusta mucho atacar, me gusta mucho defender y, bueno, pues sobre todo dejarlo todo en cada partido y luchar hasta el final por cada victoria.
Y el BRAC Quesos Entre Pinares ha anunciado la incorporación de Arnau Andrés, zaguero nacional de 21 años procedente del Pozuelo Rugby Union. Así que así viene el día en lo deportivo, Javi.
Y pues desde luego muy interesante. Dani Blanquez, te escuchamos a eso de las 3 y 25. Gracias, compañero.
Genial, que vaya bien. Un abrazo.
Un abrazo.
¡Y abadabandú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchi-cuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al Festival Internacional de Magia La Puerta Mágica, del 23 al 25 de junio, de 12 a 2 y de 6 a 9. Espectáculos de calle, talleres de magia y galas de magia en el auditorio con los magos Knife, Mag Edgar, Andy González, Los Taps, presentado por Pepín Banzo. Programa completo en villadeiscar.es. Íscar de Puertas al Mundo.
Pues encendemos también nuestro semáforo. El primer color es el rojo. Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de robo con fuerza. Fue retenida por los trabajadores de un establecimiento de alimentación. Pretendía llevarse distintos productos sin pagar, más o menos unos 200 euros. Una de las empleadas ha sufrido varias heridas en el antebrazo durante el forcejeo. Mejores noticias en el color verde. Noticia curiosa, desde luego. La Policía Municipal de Valladolid ha rescatado una tortuga que se cayó de un piso. Sí, sí, se cayó desde lo alto de un piso. Los agentes la han trasladado ya al centro de recuperación de especies que gestiona la Junta de Castilla y León.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Gracias a ti, la Iglesia de Valladolid es un hogar para el que no tiene techo, alimento para el que pasa hambre y compañía en la soledad. Nuestra iglesia es la parroquia en la que vives tu fe, y también Cáritas, con los parados o los refugiados. Manos Unidas en África, el capellán con los enfermos. Por ellos, por ti, por tantos. Marca la casilla de la iglesia. Sin pagar más, contribuyes a un mundo mejor.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al Festival Internacional de Magia La Puerta Mágica, del 23 al 25 de junio, de 12 a 2 y de 6 a 9. Espectáculos de calle, talleres de magia y galas de magia en el auditorio con los magos Knife, Mag Edgar, Andy González, Los Taps, presentado por Pepín Banzo. Programa completo en villadeiscar.es. Íscar de Puertas al Mundo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Seguro que te suena, porque aquí te hemos hablado del Centro Hospitalario Benito Meni. Es un hospital de las Hermanas Hospitalarias que es una auténtica referencia durante la pandemia. Hemos hablado mucho de él por cómo ha conseguido sacar adelante a muchos pacientes con COVID-19. Lo que no sé si sabías es que el Benito Meni es uno de los 5 centros de toda España que acoge a refugiados con algún tipo de problema de salud mental y que requiere hospitalización. Cuenta con unas 10 plazas y actualmente hay 6 ya ocupadas con refugiados que se han instalado aquí en Valladolid. Un libanés, 2 ucranianos, 2 marroquíes y un afgano. Destinos todos ellos que han sido noticia en no pocas ocasiones y aún hoy, de hecho, como Ucrania, Líbano, Afganistán, lo siguen siendo. Rebeca López es la responsable de salud mental del Centro Hospitalario Benito Meni. Rebeca, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo es ese proceso de contacto entre personas refugiadas y su traslado hasta Valladolid? No sé si es complicado, porque salir siempre de un país de origen como estos y acabar en Valladolid, imagino que no será una tarea fácil.
Bueno, pues la demanda siempre, la necesidad que ellos tienen de ser atendidos, yo creo que en estas situaciones es lo primordial, ¿no? Es lo que prima, digamos. Entonces, el ofrecer a estas personas esa atención es lo que les hace a ellos voluntariamente ingresar en este tipo de camas, en estas plazas hospitalarias. Uh-huh. Es una necesidad que ellos quieren cubrir.
Uh-huh. O sea, que ellos ingresan voluntariamente. Entiendo que ya eso entonces es. Contactáis o el centro contacta con ellos o ellos contactan con el centro ya una vez están aquí en Valladolid.
Normalmente son personas que son trasladadas de diferentes puntos. Se nos localiza a través de una vía que está establecida y era predeterminada con anterioridad. Son personas con muchas necesidades, con una elevada vulnerabilidad y fragilidad y que necesitan comenzar cuanto antes este tratamiento de hospitalización muy especializado. Entonces, voluntariamente acceden a este programa, como te he comentado.
¿Cómo es la primera toma de contacto, Rebeca, con ellos?
Bueno, pues como te comentaba, sí que inicialmente se hace una especie de contacto para explicarles en qué consiste el programa, y casi siempre ese contacto se hace pues con el apoyo de traductores, lógicamente, uh-huh. Y se realiza una evaluación desde psiquiatría y desde trabajo social. Entonces, una vez que se hace ese primer contacto, casi siempre telemáticamente, pues se acuerda con él cuando se va a hacer el traslado, cómo se va a hacer, si va a necesitar acompañante, si no. Es decir, todo eso se acuerda previamente. Uh-huh. Una vez se hace el traslado, se le acoge y se le acompaña a las instalaciones y se le acomoda en la unidad de salud mental, pues ahí ya empieza el proceso pues como cualquier otra persona que tiene estas necesidades, ¿no? Uh-huh. Quizá con esa intensidad del trabajo que requiere un profesional de trabajo social, uh-huh. O las necesidades sociales añadidas. Pero en general, como es el hospital ya cuenta desde hace muchos años una unidad especializada en salud mental, pues bueno, es otra persona que tiene necesidades de salud mental, que va a recibir y se va a beneficiar de ese tratamiento, uh-huh. Y que pues necesitará un poquito más de intensidad de trabajo social.
Uh-huh. ¿Qué tipo de necesidades? Es el término que has empleado tú para referirte a lo que nosotros hemos llamado problemas de salud mental, pero ¿qué tipo de necesidades suelen presentar estos refugiados? ¿O son muy distintos también entre ellos? ¿Qué tipo de patologías podemos encontrarnos? Uh-huh.
Depende, como cualquier otra persona que está recibiendo tratamiento aquí, depende de un buen diagnóstico. Pues muchas veces son personas, como ya he comentado en otras situaciones, que son personas que ya venían con un tratamiento en su lugar de referencia, uh-huh. Y que pues debido al proceso de traslado, pues ese tratamiento se ha abandonado, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Otras personas pues que ya estaban estabilizadas en sus lugares de origen, pero al venir hasta aquí, el traslado, pues el hecho de tener que adaptarse a la nueva cultura, a la nueva forma de vida, pues hace que se descompensen, ¿no? Sí. Depende un poco de cada caso. Estamos hablando de personas con trastornos más graves o personas que tienen un trastorno más adaptativo, que decimos que es una reacción como de adaptación, ¿no? Porque a veces no consiguen adaptarse por lo que supone un cambio de cultura y un cambio de país, ¿no? Entonces, es primero hacer un buen diagnóstico, establecer un buen tratamiento y ofrecer un tratamiento muy integral, y no solo a nivel farmacológico, sino a nivel psicoterapéutico, a nivel social, a nivel de integración sociolaboral, a nivel de acompañamiento y de adaptación al entorno social. Es decir, es un trabajo más de atención sanitaria y atención psicosocial,
¿Cuánto suele durar ese, digamos, proceso de atención, de acompañamiento? Siempre hablamos, ¿no?, desde el ingreso hasta el alta. No sé cuánto se suelen extender esos procesos y si se extienden más que con gente que no es refugiada, que no procede de otro país, además en esas condiciones.
Nosotros nunca, en estos procesos donde una persona está vulnerable, en general no nos marcamos muchos límites, no están establecidos estos límites. Lo que primamos es que la persona tenga un bienestar. Es decir, es una persona con especial vulnerabilidad. Yo siempre digo que quizás tenga mayor vulnerabilidad porque la salud mental tiene que ver mucho con los apoyos sociales que una persona recibe. Entonces ellos están en un lugar más vulnerable. Eso no significa que ellos tengan un trato diferencial, sino que lo que vamos a primar es la atención a las necesidades. Igual que no nos marcamos, lo que te digo, ¿no?, unos límites en cuanto a apoyar a una persona con problemas de salud mental, sea o no sea refugiado, eso no viene determinado y no es algo que estemos valorando en este momento. También comentarte que es un programa que estamos pilotando, que lleva un par de meses, entonces hablar de todo esto es un poco prematuro, ¿no? Quizá pues a lo largo de este año, a finales o cuando hagamos una valoración anual, pues podamos dar estos datos.
Pero por el momento, en esa fase piloto, después de 2 meses, ¿qué tal sensaciones tenéis, Rebeca? ¿Cómo está siendo? Imagino que también especialmente gratificante con gente que viene de situaciones muy complicadas.
Hombre, la verdad que en ese tipo de trabajo, como puedas comprender, pues hay una gran parte de vocación y es un equipo, pues es un equipo multidisciplinar, como te digo. Entonces requiere de la atención de todos, ¿no? De psicólogos, de psiquiatras, de enfermería, de trabajo social. Entonces todo el equipo de profesionales, pues estamos asumiendo esto muy poco a poco, acomodándonos a sus necesidades, que son muchas, muy variadas. Pues estamos hablando de necesidades de salud mental, pero también de necesidades básicas de la vida diaria. Entonces, bueno, es un gran esfuerzo y un gran reto por delante que tenemos.
Rebeca López es la responsable de salud mental del Benito Meni, del Centro Hospitalario Benito Meni, de las Hermanas Hospitalarias. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Herrera en COPE en este Día del Refugiado.
A ti, muchas gracias.
Sol, aunque el paisaje sea nublado, días eternos que amanecen acabados. Pasaron muchos días que vivimos lejos, soñando solo que algún día volveremos. Así los días no se cuentan, se marchitan, así se escriben los días con letra chica. Días más tarde van a abrir.
¿Tienes una higiene de ojos adecuada? No sé si alguna vez te habrás parado a pensarlo, pero lo cierto es que los ojos pueden ser también, y de hecho lo son, puerta de entradas de algunas bacterias, hongos, virus. Si piensas en infecciones en los ojos, probablemente te vienen a la cabeza las dos más comunes, la conjuntivitis y los orzuelos. Bien, pues de infecciones se va a hablar en Valladolid el 23 de junio de la mano del Instituto Oftalmológico Recoletas.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en frutería, tomate primera kilo, 1,69 euros. Y en charcutería, jamón serrano Torre de Núñez reserva 14 meses, 120 gramos, 1,99 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
En el año jubilar del Corazón de Jesús, concedido por el Papa con motivo del centenario de su entronización en la Catedral, reviviremos este gran acontecimiento. El sábado 24 de junio, a la 1:00 p.m, nuestro arzobispo don Luis Argüello bendecirá al pueblo fiel desde la torre. Se invita a los fieles a participar a los pies de la SEO Metropolitana.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
El Instituto Oftalmológico Recoletas celebra el próximo viernes 23 de junio en el Centro Cultural Miguel Delibes un congreso para profesionales de este sector, profesionales como el doctor Carlos Narváez, especialista en oftalmología pediátrica del Instituto Oftalmológico Recoletas. Doctor Narváez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantado de poder hablar con usted acerca de este congreso. Si no me equivoco, ya cumple 4 ediciones y que se ha ido convirtiendo en un referente en la formación de los oftalmólogos en Valladolid y no sé si también de otros puntos del país, doctor.
Pues sí, efectivamente, es la 4ª edición ya y bueno, pues hace 4 años que empezó, empezaba siendo algo pequeñito, pero poco a poco vamos teniendo cada vez más alcance, ya no solo regional, que dentro de nuestras regiones de los más importantes, ¿no? Sino que también invitamos, o sea, están muchos profesionales de todo el país y acuden muchos profesionales de todo el país, así que, bueno, pues poquito a poco nos vamos haciendo nuestro hueco.
Este año, este congreso se centra especialmente en las infecciones oculares. ¿Por qué? ¿Por qué han decidido centrarse en esa cuestión?
Es un tema que está muy en boga. Cada vez estamos viendo más resistencias a antibióticos, se va a empezar a oír. Va a ser uno de los grandes problemas a los que nos vamos a tener que enfrentar el día de mañana, estas siguientes décadas. Las bacterias que están a nuestro alrededor cada vez resisten más a los antibióticos que tenemos y hay que buscar nuevas armas terapéuticas, hay que afinar mucho y muy bien los tratamientos que elegimos y creemos que es un tema muy muy interesante y creo que nos puede servir a muchos para los próximos años.
Es un tema interesante, desde luego, doctor, porque muchas veces se responsabiliza, no solo, pero bueno, sí en parte, que parte de culpa también tendremos a los pacientes, si se ha abusado mucho, ¿no?, de los antibióticos.
Exacto. Bueno, yo creo que aquí la responsabilidad es de tanto por parte del médico como por parte del paciente. Los médicos muchas veces también pecamos, ¿no?, y damos antibióticos, bueno, pues por si acaso, ¿no?, y muchas veces no está justificado. Y el paciente igual tiene una pequeña sintomatología y se toma un antibiótico que tiene por casa, por si acaso, ¿no? Entonces yo creo que todo, en parte eso yo creo que somos todos un poco responsables. Es una práctica que cada vez tendremos que vigilar más.
Es usted especialista en oftalmología pediátrica. No sé si los más pequeños de la casa son más propensos a tener infecciones en los ojos.
Siempre hemos dicho que, bueno, pues son al final, hemos comparten muchas horas juntos en guarderías, colegios. Bueno, pues la higiene que se tiene de pequeño no es tan exquisita, ¿no? Y siempre, bueno, pues es muy típico. Yo creo que en las épocas de invierno siempre hay muchísimas infecciones en los colegios, guarderías. siempre los niños son los que primero traen la infección a casa, y este año especialmente hemos empezado a ver otra vez muchas conjuntivitis en colegios y guarderías que llevamos tiempo sin verlas. Y yo creo que sí que es importante también este grupo de población prestar atención.
Ya que lo citaba usted, uno de esos problemas, pero entiendo que hay otros problemas infecciosos, no sé qué tipo de soluciones se pueden plantear a estos problemas. Hablaba también de soluciones, de plantear soluciones. ¿Cuáles son algunas de esas soluciones?
Pues mire, la solución, el arma más importante que tenemos para evitar las infecciones es sin duda la higiene. Fundamental trabajar siempre la higiene de manos desde que somos pequeños. Por ejemplo, el tema de, bueno, pues que hemos estado viendo las mascarillas, ¿no? Bueno, pues hay que ser responsable, y cuando uno tiene infección respiratoria, bueno, pues ponérsela. Ya hemos visto que no pasa nada, ya no nos va a venir nadie raro por la calle. Han también salido al mercado tratamientos antisépticos, es decir, soluciones para infecciones, por ejemplo, víricas, para no tener que tirar de antibióticos. Sí. O sea que, bueno, y ya lógicamente, tradicionalmente, por supuesto, las antibióticos, que tenemos muchos antibióticos desde muchos años, y se sigue investigando todavía para sacar nuevos antibióticos al mercado.
Pues es importante que se siga investigando y sobre todo que los profesionales, en este caso los oftalmólogos, se sigan formando en congresos como el que se va a celebrar este 23 de junio en el Centro Cultural Miguel Delibes. Doctor, entiendo que no será el último, ¿verdad? Que vamos a por la siguiente edición ya.
Esperamos por supuesto que no sea el último y que queden muchísimas cosas más por venir, y sobre todo que cada vez vaya siendo más importante.
Ojalá. Doctor Carlos Narváez, especialista en oftalmología pediátrica del Instituto Oftalmológico Recoletas, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo, lo más importante, buen congreso.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
El ya exalcalde de Valladolid y ahora presidente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha cifrado en 483 millones de euros el dinero procedente de fondos europeos que podría perder Valladolid si se deroga la ordenanza de movilidad. Lo cierto es que sin condicionalidad en este caso, porque hoy ya el nuevo alcalde, Jesús Julio Carnero, ha sacado a consulta pública la derogación de la ordenanza de movilidad. Este es el primer paso sobre ello. Vamos a preguntar hoy, por un lado, a los ciclistas y por otro a los taxistas, que serán los primeros en verse condicionados por la nueva movilidad que defenderá la nueva corporación municipal integrada por Partido Popular y Vox. Se acerca la una, escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.